por la señal de la Santa Cruz a nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues en la presencia de Jesús vamos a hacer este rato de oración, tratando de prepararnos para la próxima Semana Santa, considerando que se acercan los días más importantes del año litúrgico, los de nuestra salvación. Todos los días en la misa escuchamos las palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que toma sobre sí los pecados del mundo. Como sabemos, la figura del Cordero Pascual representaba la víctima que debía ser inmolada en lugar de los primogénitos de los judíos. Ponían la sangre del cordero en la puerta de las casas de los judíos para que el ángel exterminador no matara a los primogénitos. Ese cordero es figura del cordero verdadero, del cordero que su sangre nos limpia. Y cuando decimos, este es el cordero que quita los pecados, no es una manera simplemente de borrar los pecados, sino los pecados Él los asume. Él los hace suyos, Él los carga. Por eso, como sabemos, cuando se nos explica el misterio de la oración del huerto, Jesús pasa ahí una terrible agonía. Está con una gran turbación al grado de que suda sangre, porque el Padre Celestial permite que en ese momento Jesucristo sea cubierto con los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Él que es inmaculado. Y ese peso, ese agobio del pecado, pues necesita incluso que venga un ángel a levantarlo, a hacer que surja de aquella realidad terrible del pecado. Y podríamos decir, lleno del pecado, cargado con el pecado, se dirige al sacrificio del Calvario. Este es el Cordero que quita el pecado. Y podemos nosotros a continuación decir, bueno, vamos a acordarnos que Cristo no va solo al Calvario, dice que los cristianos van conmigo. Yo necesito que tomes tu cruz, que no hay otra manera de salvar, porque en este momento existe el pecado en el corazón del hombre y tienes que acompañarme a la cruz. Y decía, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que diga yo no, yo me niego, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser cristiano. Y por eso ahora en esta cercanía de Semana Santa, cuando nos disponemos a los días, a la contemplación de los días de la pasión del Señor, decimos, oye, ojalá vuelvas otra vez a tratar de comprender esta realidad profunda del cristianismo, que no hay salvación sin cruz y que por tanto el Señor va a estar muy empeñado en que la tengas y que nos da una cruz para cada uno. El que no tome su cruz, decía, no puede ser mi discípulo, el que no asuma su cruz. Y yo podré pensar en este rato de oración, es decir, si mi actitud ante la cruz es positiva, si estoy tratando de comprender esto que decíamos, es el ABC del cristianismo, por la señal de la Santa Cruz, y hago la señal de la cruz en mi frente, y después hago la señal de la cruz en mis labios, y después hago la señal de la cruz en mi corazón, y después hago la señal de la cruz en toda mi persona, y digo, la cruz está presente en mi vida, voy a asumirla y voy a tratar siempre de ponerla, porque sé que es el camino de la salvación. No hay un camino distinto al camino de la cruz. Hace tiempo yo era capellán de un colegio de niñas y una señora vino un día y me dijo: oiga, ¿por qué no quitan del altar el crucifijo? Pues sabes que en todas las lugares donde se celebra la misa tiene que haber un crucifijo. Porque es un colegio de niñas y a mí no me gusta que mi niña esté viendo el crucifijo. Y yo decía: señora, pues me parece que usted no ha comprendido el cristianismo. No ha comprendido que la salvación viene de Cristo crucificado y de que además la manera de manifestar a una persona a otra que lo ama es precisamente con la entrega. Y ahí estamos viendo el amor de Cristo por nosotros. Así que no se preocupe, su hija no se va a traumar. Lo que sí puede ser sumamente peligroso para su hija es que le quite usted la cruz, que la haga una persona enemiga de la cruz. Porque entonces no solo se la va a encontrar, sino que va a ser profundamente infeliz. Dice San Pablo: hay muchos que ahora andan como enemigos de la cruz de Cristo. Ojalá no seamos nosotros eso. Es que voy quitando, tratando de quitar la cruz siempre de mi vida. Hay muchos que ahora andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre, los placeres sensibles, la comida, el sexo, la comodidad, el materialismo, las compras, los lujos, los caprichos, las diversiones, es su Dios. Su Dios es el vientre y la confusión será el destino de los que tienen su corazón puesto en las cosas de la tierra. El destino de los que tienen puesto su corazón en las cosas de la tierra será la confusión. Hay muchos que ahora andan como enemigos de la cruz de Cristo. Pues ojalá que yo sea amigo de los crucifijos, amigo de la contemplación de la pasión de Cristo, amigo de aceptar la invitación del Señor. Dice: el que quiera seguirme, el que quiera, no los voy a obligar, que renuncie a sí mismo. Dije: yo no y tú sí. San José María decía: ama la cruz, ama la cruz. ¿Cuál? Pues en primer lugar la que tengo. ¿Tengo alguna cruz en mi familia? ¿Tengo alguna cruz en mi salud? ¿Tengo alguna cruz en las cosas económicas? ¿Tengo alguna cruz porque alguna persona de mi familia está muy alejada de Dios? ¿Tengo alguna cruz con un hijo? ¿Tengo alguna cruz porque pues hay muchas cosas que me incomodan, hay personas que me molestan? ¿Tengo cruz porque, no sé, hay personas que no me aceptan, que no me quieren bien? Pues dice: ama la cruz, ámala. Cuando de verdad la quieras, tu cruz será una cruz sin cruz. Parece un juego de palabras. Es que cuando ames la cruz, tu cruz te dejará de pesar. Es que intenta decirle al Señor desde el fondo de tu corazón que sí, que la aceptas. Y en ese momento ya no es pesada, ya no se convierte en una cosa que me está abrumando. Porque he entendido lo que también llamaba San José María las lecciones de la ciencia de la cruz. Decía que la primera de las lecciones de la ciencia de la cruz es que me aumenta el amor. Que digo, por ejemplo, no sé, voy a pasar un poco de hambre en esta cuaresma, voy a hacer algunos días ayuno. Qué bueno. nada más que cuida que tu ayuno te aumente el amor a Jesucristo. Voy a ayunar de la televisión. Me parece muy bien. Es un gran ayuno. Que ayunes en la vista. Y que ese rato pueda dedicarlo a una mayor oración. Porque ¿qué estoy haciendo en esta vida? Pues una sola cosa. O sea, esta vida es para que yo crezca en el amor a Jesucristo. Y cuando me muera, esté con Él para siempre. Así como cuando puedo pensar que mi vida es como un barco que está en una tormenta y está en lo oscuro y de repente ve un faro, dice, diríjate ahí, ve caminando hacia allá. Dice, yo voy a dirigirme siempre a Jesucristo. Dice, ¿esto me aumenta el amor a Jesucristo? No, no me lo aumenta. Esta, pues no sé, telenovela me aumenta el amor a Jesucristo. No, déjala. Ten la valentía de decir, por ti, porque quiero seguir de cerca tu cruz, voy a caminar hacia ti. Mi cruz me incrementa el amor. Tengo una persona que es muy cargante, que me cuesta mucho el trato con ella. ¿Sabes por qué esa persona está en tu vida? Pues porque Dios dispuso que estuviera. Este es parte de la cruz de Cristo. Que me diga, Señor, haz mi corazón más grande para que pueda yo querer esta persona, para que quepa en mi corazón. Y entonces aquella cruz no me abruma, sino que me aumenta el amor. Pues la primera lección es esa relación entre el sufrimiento y el amor. Una cruz sin cruz. Una cruz que me aligera. Como dice el prefacio de Cuaresma número 4, dice que el ayuno, por ejemplo, nos eleva la mente. Nos hace más capaces de las cosas espirituales. Una persona, dice San Pablo, carnal, no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Entonces la cruz tendrá otra regla que es que me pide abrazarme a ella, amarla. Y tendré que considerar, por ejemplo, que cuando yo me quejo, estoy rechazando la cruz. Cualquier queja en mi vida es decirle a Dios que no, es no asumirla. Y podré decir a veces en cuántas ocasiones a lo largo del día me estoy quejando. Por ejemplo, me quejo porque ya llegó la hora de levantarme, porque hace mucho frío, porque dormí mal, porque tengo un poquito de dolor de cabeza, porque me duele una muela, porque mi marido está de mal humor, porque pues se nos hizo tarde, porque pues no desayuné lo que quería. Y así voy sumando quejas y dejando pasar oportunidades de abrazarme a la cruz, de amar la cruz. Una queja es una cruz rechazada. Y tendré que decir con profunda fe que el autor de la realidad es Dios, que la ciudad en la que vivo, la casa en la que vivo, la situación en la que estoy, me la ha dispuesto y quiere que yo me haga santo ahí, y que va a estar pues siempre pendiente de mandarme cruz y de mandársela seguramente también a mi familia, y tendré que enseñar a amar la cruz, a que no haya rebeldía o quejas o rechazos, sino que al contrario me produce alegría y paz. Como sabemos, Cristo crucificado, el costado abierto de Cristo. Del costado abierto de Cristo surge la salvación, viene el Espíritu Santo, y los frutos del Espíritu Santo son la caridad, el amor y la paz. Y todos los demás, pero vamos a decir caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Empezamos con caridad, el amor, gozo. Y podré preguntar muchas veces, ¿soy una persona feliz? E incluso podré decir, mientras más cruz tengo, soy más feliz. Ojalá que podamos ir, dame la gracia, Señor, de perder el miedo al sufrimiento. Incluso de buscarlo, de hacer que esté más presente en mi vida, de poner también mucha penitencia pues activa, como de descubrir detalles de penitencia. La cruz es fuente de bienes espirituales, ahí se hace la redención y la santificación. Este es el mensaje de Cristo, el ejemplo de Cristo. Y ustedes que, no sé, por lo visto ahora estamos y todavía seguirá de manera muy intensa un tiempo de elecciones políticas, año de elecciones. ¿Qué hubiera pasado o qué pasará si cualquier político de cualquier nivel, de los distintos niveles que hay en nuestro país, de repente su publicidad, su eslogan y su campaña política la hiciera diciendo, pues todos aquellos que me sigan, yo les prometo la cruz, el sufrimiento, el dolor. Este es mi programa político. Oye, pues seguramente se quedaría solo. Pues no lo seguiría nadie. Pues es lo que hizo Jesús, como sabemos, dijo... ¿Quieres seguirme? ¿Quieres vivir tras de mí? Niégate, renuncia a ti, dame todo, deja las cosas que de alguna manera te dice tu apetencia, tus pasiones, niégate, renuncia y ven en pos de mí. Y entonces decimos que el cristianismo es paradójico. Pero al mismo tiempo podemos decir, bueno, Señor, yo no podría hacerlo si no te estuviera encontrando ahí, si no te encontrara en la cruz, si no hubiera sido tú por delante, si no supiera interpretar esta señal de los crucifijos que constantemente me están diciendo, así te amo, manifiéstame aquí el amor. Ten cuidado de no mundanizarte, de no decir, bueno, ya llevo una vida cristiana demasiado cómoda, demasiado light, te doy lo mínimo. A duras penas a lo mejor cumplo con la misa dominical y a veces incluso llego tarde. No me cuesta trabajo ser cristiano. Tendré que decir, no, el cristianismo es una opción radical. Y por eso decíamos, vamos a prepararnos, a irnos disponiendo, porque nos hace mucho bien el buscar acompañar al Señor en la cruz. Vivir bien la Semana Santa, que nos conceda a Jesús esta gracia, decir quiero estar contigo, no te quiero dejar solo. San José María empleaba un verbo para cuando se refería a la pasión de Cristo, que era el verbo vivir la pasión. Vive la pasión de Jesús. Claro, la cruz por la cruz no tiene sentido, es contraria a la naturaleza humana. ¿Por qué me voy a estar yo negando? ¿Por qué voy a renunciar? ¿Por qué no voy a tener esta comodidad? ¿Por qué no voy a comerme lo que me gusta? ¿Por qué voy a ayunar? ¿Por qué voy a hacer abstinencia? ¿Por qué voy a dejar de ver esta telenovela? Es que no tiene sentido. Sí, claro, no tiene absolutamente ningún sentido si perdemos de vista a la persona de Cristo. Al camino, yo soy el camino. Yo te estoy abriendo el camino. Y por eso voy a sacar mi fuerza de la contemplación de la pasión, de que mi corazón esté sintonizando con el corazón de Cristo, porque la esencia del amor es que un corazón esté en otro, de que yo sienta lo que siente ese corazón, de que viva en ese corazón, porque ese corazón vive en mí. Y entonces a lo mejor voy a decir, bueno, pues tú le tienes devoción, por ejemplo, a las llagas de Cristo, a las 5 llagas de Cristo, las meditas. ¿Por qué quiso que estuviera abierta la llaga del costado? ¿Por qué quiso que le abriera una lanza al corazón? ¿Por qué quiso que saliera de ahí hasta la última gota de sangre? ¿Por qué antes de su pasión quiso instituir el sacrificio de la Eucaristía y darse como pan? ¿Por qué yo sintonizo con ese sentimiento o no sintonizo? ¿Por qué dijo, tengo sed en la cruz? ¿De qué tiene sed? A veces vamos a ver a Jesús solamente para pedirle cosas, ¿no? Pedimos esto y le pedimos lo otro. ¿Y tú qué le das? Y yo tengo sed. Pues tengo sed de tu cariño, de tu compañía, de tu entrega, de tu sonrisa ante la cruz. Tengo sed. No me vengas siempre a pedir, ojalá también me des. Dame tu penitencia, dame tus pecados. Yo los tomo sobre mí, los asumo. Dame tu tiempo, no seas tacaño en dedicarme tiempo. Dame tu compañía en los agrarios. Dame tu recorrido de la cruz, tus viacrucis. Medita estas palabras, este sentido. Pues tengo devoción a la corona de espinas, a las burlas, a las bofetadas sobre el rostro de Cristo, a los escupitajos. Y podré decir, Señor, mi humillación, me la curas con tu humillación, con tu abatimiento. Tú eres el Hijo de Dios, yo soy un soberbio que siempre estoy preocupándome de que nadie me desaire, que me den siempre un lugar principal. Soy una persona protagónica, quiero siempre salirme con la mía. Ah, pues ve a Cristo, velo humillado, burlado, en silencio. Soy cristiano. Pues ojalá diga, tengo devoción a la corona de espinas, donde Cristo abaja su cabeza. O tengo devoción a María al pie de la cruz. Y está en la cruz María. Sabemos, al viernes anterior a la Semana Santa, antes se le llamaba Viernes de Dolores, porque se recordaban los dolores de María. La Virgen de los Dolores, tengo devoción a la Virgen de los Dolores, pero no hay una Virgen de la exultación, de los gozos, ¿no? La Virgen, voy a celebrar los dolores de María. Voy a tener en cuenta los dolores de María, y si yo no estoy también cerca de la cruz, la pierdo a ella. Ella no se va de la cruz. Y así podré seguir diciendo, medita los pasajes, pues incluso llevarte a veces a la oración. Cada uno de los días de la Semana Santa tiene un evangelio muy bien escogido. La traición de Judas, los ataques de los fariseos, el acoso que sufrió Jesús de los sumos sacerdotes, de las autoridades religiosas del templo, por supuesto la última cena, el lavado de los pies, el mandamiento de la caridad, la institución del sacerdocio, el Viernes Santo, el Sábado Santo, el pésame de la Virgen, el sepulcro de Cristo, la soledad, el silencio de la iglesia. No estés en otra cosa, no te vayas, porque pues el amor es compartir, el amor es unir corazón. Esperando a María en el gozo de la resurrección. Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, decía San José María. Que tu amor me ate a la cruz, que no sea miedoso, que no la rechace, que no me niegue. Tú eres cristiano, pues no serás a lo mejor budista o musulmán, otra cosa. No, soy cristiano. Que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Y cuando me vaya, que tu amor me reconduzca a la cruz de tu Hijo. Que vuelvas a traerme ahí donde debo estar, ahí donde me esperas, ahí donde estás tú también redimiendo. ¿Cuánto tenemos también que pedir en estos días? Y vamos a pedírselo también al Señor en esta misa. que esta cuaresma sea un motivo importante para la conversión de los pecadores, empezando por el pecador que somos cada uno, pero también quizá por aquellas personas que están muy alejadas de Dios. Que Dios les toque sus corazones para que se conviertan, para que se confiesen, es decir, que sea un tiempo de gracia, y si sí, aporta tu material para la conversión de los pecadores con tu penitencia. ¿Tienes hijos que están en pecado mortal? ¿Hijas? ¿Sobrinos? ¿Hermanos? ¿Cualquier persona? ¿Amigos? ¿Amigas? La conversión de los pecadores. Que haya mucha gracia, porque nosotros hemos también comprendido que ahí, en la fuente de todos los bienes espirituales, está nuestro propio amor y nuestra propia unión a la cruz de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.